Muy buenos días, cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos, este día 22 de diciembre de 2014, traemos a colación a Prince, que nos habla de 1999, y eso no es casualidad, porque el día de hoy vamos a comentar un artículo del Economist que dice que el 2015 se parecerá mucho al año 1998 y por lo tanto 1999. Aquí tengo a Sole Brink, que si ustedes hubiesen visto la cara que puso cuando hice ese comentario, porque esta es la fuente del Economist, no solamente de una columna mía en El Pulso. El que lo dice nos traen muy malos recuerdos. Buenos días, Solerín.
Buenos días. Eran buenos hasta que me hiciste ese comentario. Para mí el año 98 debe haber sido uno de los peores años de mi vida profesional. Yo en esa época trabajaba en el Banco Santiago, hoy extinto,
como todas las cosas que se empiezan a extinguir.
En la mesa de moneda nacional, la que maneja la caja del banco. Por lo tanto, está preocupada de captar fondos, especialmente en el corto plazo. Así que imagínate lo que hizo Massad con su alza de tasa en enero, junio y septiembre. No lo olvidaré jamás.
Nunca.
Qué claro. Manera de perder plata, Dios mío.
No eras capaz de captar esas tasas.
Es que
no eras, mira, capaz de prestar.
No, yo tenía que captar la plata y con mucho esfuerzo lograba hacerlo, pero a unos precios en los que solo perdía plata. Ahora, el no captarla era perder mucho más. Yo llegaba en la mañana, prendía mi computador y me había perdido un turro de plata. Y lo que tenía que hacer todo el día era pedalear para que ese turro no se convirtiera en uno más grande todavía. Pero era imposible que yo ganara plata, porque el no hacer nada...
Y explicarle a la gente por qué,
Porque yo tenía una serie de papeles, una cartera, unos papeles que tenía que, por así decir, arrendar. Por lo tanto, si no lograba arrendar esos papeles, los tenía que financiar a la tasa que el Banco Central tenía,
que era altísima,
elevadísima. Y la alternativa entonces era arrendarlos a una tasa que en el mercado era elevada, pero más baja que la del central. Y perdía plata porque esos papeles estaban a otra tasa y por lo tanto era...
Claro, la pregunta era por qué había que tener tasas tan altas, y la respuesta a eso es exactamente el mismo problema que está teniendo Rusia hoy día, ¿no es cierto? Que es para defender el tipo de cambio, había que tener tasas de interés extremadamente altas e impedir una gran depreciación del peso, que es exactamente hoy día lo que le está pasando a Rusia. El costo de eso fue una gran recesión, la recesión del año 90, una gran entre comillas, porque el producto cayó, ahora lo estaba mirando, cayó menos de 1%.
Pero perdona, ese predicamento parte de la base de que la gente se endeuda en la moneda local para comprar, para salir a venderla, o comprar dólares o salir a venderla, porque yo en ese momento no entendí por qué, y de hecho así Massad no logró su objetivo.
Sí.
Massad pensó que subiendo la tasa el dólar iba a dejar de caer, o sea, sí, iba a dejar de subir.
Probablemente, tiene que haber caído menos de lo que hubiese caído si no hubiese subido la tasa. La lógica es que los inversionistas tienden a invertirse en monedas que tienen tipo de cambio, que tienen tasas altas.
Ya, para evitar capitales.
Fuga de capitales. Y eso es lo que está haciendo Putin hoy día. O más bien el Banco Central ruso. Para
Putin,
evitar.
¿No es Putin?
No sé cómo se porta, pero yo creo que es Putin. Yo por lo menos le digo Putin. Así que todo esto nos trae reminiscencias de finales de los 90. Y vamos a comentar ello en detalle. Mientras tanto, el Nikkei de Tokio avanza levemente, 0,08%. El Hang Seng de Hong Kong subió 1,26%. Y la bolsa de Shanghai, 0,59%. Mientras se empieza a calentar ya en forma muy importante el debate sobre la reforma laboral. La CPC acusa que hubo diálogo, pero no hubo ninguna acogida a sus propuestas, como está siendo la tónica en muchos sentidos. Y aquí hay un tema importante, porque el gobierno de Bachelet, según el diario Pulso, se arriesga a tener el crecimiento promedio más bajo desde 1990, tomando en cuenta los 4 años, y asumiendo que el próximo año que sea un 2,7, de ahí nos vamos a un 3 y tanto. Para que ustedes se den una idea, el crecimiento que vamos a tener este año del 1,7% es el quinto peor desde el año 1975.
Wow.
O sea, en 40 años. No habíamos crecido tampoco, excepto la crisis del 83, que fue cuando quebraron todos los bancos,
sí,
¿no es cierto?
Yo la tenía el 82 en mi región.
El 82, en enero del 83 se produce la intervención de los bancos. Y la devaluación se ha producido un poquito antes. La otra gran crisis fue el año 75, cuando hubo un Big Bang de la escuela de Chicago. La economía cayó del orden de 10%. Otra caída fue justamente la crisis del 98-99, que estamos comentando. Creo que el 99 fue cuando pegó. Y la siguiente fue el año 2009, que venía el coletazo de septiembre de 2008, cuando cayó Lehman. Todos esos años, tú tienes muy claro que hubo grandes crisis externas, excepto el 75, que fue una crisis autoinfligida, porque se soltaron los precios y se desarmó básicamente el modelo económico que había para armar otro. Sin embargo, este año, y Klaus Schmidt-Hebel, que estuvo acá, tuvo una columna muy comentada el fin de semana, muy buena, a mí me llegó por tres partes, se lo comenté a Klaus ahí a la cuando nos encontramos a la salida. Este año la economía internacional no ha estado especialmente mala, a pesar de que lo que se ha dicho, porque el dólar está, perdón, el cobre está a niveles, ha estado cerca de los $3, una cosa razonable, ningún desastre. El petróleo ahora te ha pegado va bien, si bien ha sido la última colita del año. Y el resto de las cosas, no ha sido un año especialmente malo, sin embargo tenemos el quinto peor año de los últimos 40.
Lo preocupante es que las cosas pueden empeorar para el año que viene de manera muy sustancial, porque si Rusia se cae...
Ese es el punto. Bueno, Soledad, muchas gracias por estar aquí. Y dicho esto, cuando son las 9:10 de la mañana, damos inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada, donde conversaremos con Sebastián Cerda, economista jefe de Core Research, que además fue elegido el economista del año, ¿no?
No sé si el economista del año, pero sé que tuvo un premio por tener la visión más acertada y a su vez más pesimista para el 2014, pero que efectivamente fue el más pesimista el año pasado y fue el que mejor el que más cerca estuvo, y coincidentemente es el que tiene la visión más pesimista para el 2015 también. Yeah. Así que sobre eso le vamos a estar preguntando.
Mala cosa. El otro día escuché una definición que me dio risa. ¿Qué es lo que es un pesimista?
¿Qué?
Un optimista con experiencia.
Ay, qué bueno.
Dicho eso, algo excepto ahí. Dicho eso, damos inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada. Les cuento que en Porsche Center pueden ir a ver el Porsche 919, que es un auto deportivo extraordinario que viene desde Le Mans. Está en exhibición exclusiva. El Porsche más avanzado del mundo. Bueno, y ahí puedes aprovechar de ver todos los otros modelos, pero el Porsche 919 es realmente una cosa que vale la pena ver, y está de paso por Chile, así que aprovechen. Y por otro lado, ayer pasé por el departamento Spos de Almagro, antes de llegar a Espucio. Extraordinario.
¿Andáis buscando el departamento?
No, lo miré. Vi el lechón Almagro, ubiqué perfectamente cuál era el proyecto y lo había visto, pero estuve mirándolo ahí en una luz roja y me pareció que es exactamente lo mismo que te voy a contar ahora. 505 metros cuadrados máximo los departamentos, rodeado de árboles, parques, tiendas, galerías de arte, cerca del Mañío. Y además van a enterrar Vespucio.
¿Van a enterrar a esa altura?
Van a enterrar Vespucio, sí. Entonces tú vas a quedar con un parque al frente, con muy poco tráfico, que es distinto a lo que tiene
hoy día. La calle queda, pero va a bajar el...
No conozco el detalle del proyecto, pero deberían enterrar Vespucio y la gran parte del tráfico, excepto el tráfico local, debería circular por abajo.
Por abajo,
¿ah? Entonces la cosa cambia. Y celebremos esta gran noticia de Entel. Todos los planes multimedia full desde 49.900 mensuales vienen con minutos ilimitados para hablar a móviles de cualquier compañía de red fija. Si eres cliente, aprovecha, y si aún no lo eres, cámbiate. Esta es la oportunidad que estás esperando. Entel, vivir mejor conectado. Y en Banco Penta, todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarle el mejor servicio en sus inversiones. Cada uno de ellos cubre un reducido número de clientes, permitiéndole conocer en detalle sus necesidades. Aquí verdaderamente cada ejecutivo conoce a su cliente. Visite www.bancopenta.cl y pida la visita a un ejecutivo. Y yo hice una cotización voluntaria la semana pasada con la gente de Habitat, que es un buen dato, sí, para aprovechar el beneficio tributario.
De poquito.
Últimos días, antes del 31 de diciembre, y maximiza tus beneficios tributarios. Además, muy muy bien atendido. Una niña muy simpática, fueron a mi oficina.
¿Fueron a tu oficina?
Sí.
Ah, a domicilio.
A domicilio.
¿Qué tal?
Perfecto. Ahora viene el Economist, me pregunta Andrés, me hace unos gestos que no logro entender porque tiene un reflejo ahí, el productor esotérico hace unos gestos un árbol, muy complicados, no sé qué está pasando aquí, capaz que tengamos la crema y no sabemos. Bueno, vamos a partir entonces con lo que te comenté del Economist. La pauta traía algunas noticias importantes, básicamente la discusión del tema laboral, que la pueden ver en los diarios, la habrán visto Andrés de Santa Cruz. Muy preocupante el tema sindical. Yo te voy a decir por qué. No es que esté en contra de los sindicatos, ni mucho menos, pero uno de los grandes problemas que tienen las economías más grandes de Latinoamérica es el poder de los sindicatos a nivel... cuando están muy centralizados. Tú hablas en Argentina, el caso de Moyano es muy conocido, el caso de México... El caso de Brasil, la inflexibilidad laboral creada por sindicatos que tienen buenas intenciones del sistema, pero finalmente termina siendo cooptado por algunos dirigentes, es una cosa muy complicada. Y yo creo que está bien revisar y fortalecer el rol que tienen los sindicatos, pero también darle demasiado poder a una de las partes siempre es complicado. Y de verdad es uno de los problemas que uno habla con la gente... los que tienen la oportunidad de tener amigos que trabajan afuera o definitivamente son extranjeros y te cuentan los problemas que tiene su economía, el poder de los sindicatos siempre sale como los temas. Dicho eso, vamos al Economist. Hablan de la economía mundial y dice en tiempo, pasado y futuro. Hablan aquí como de los tiempos verbales, ¿eh? Te voy a decir el titular que no te gustó. La economía mundial en 2015 mostrará ecos de las preocupaciones de finales de los 90. ¿Cuáles son la lista de paralelos? Es bastante amplia. Me vuelvo a acordar de una persona muy cercana a ti que me dijo que yo era demasiado pesimista cuando dije esto mismo hace un par de semanas atrás. Y esa fue una de las razones por la que elegí este artículo. Entre paréntesis, estuve buscando la carta o el artículo que escribió Michelle Bachelet en el Economist, en base a la cual se genera la columna de Klaus Schmidt Hebel, y no la pude encontrar. Yo no sé si en la edición digital no está, por algún motivo, pero no la pude encontrar por ninguna parte. Bueno, ¿cuáles son las listas paralelas? Anda tomando nota. Uno, crash financiero en Rusia. Dos, el petróleo a la baja, el dólar al alza, una fiebre del oro en el Silicon Valley, y una economía americana fuerte, debilidad en otros mercados desarrollados, monedas emergentes en caída libre, un complicado demócrata en la Casa Blanca.
Eso me estáis describiendo lo de ahora.
¿Es un pronóstico del 2015, un retrato del mundo a finales de los 90? La Sole Brink, muy complicada en la mesa de dinero. No, esa parte. El 2008 y 2009, hubo una tremenda crisis que no hace olvidar, lo ocurrió hace apenas poco tiempo. Pero mirar 15 años hacia atrás es un ejercicio para entender qué hay que hacer y qué hay que evitar. Partamos por la descripción de qué es lo que ocurría. Estados Unidos estaba a la vanguardia. Yo me acuerdo perfectamente porque yo vivía en Estados Unidos.
En esa época vivía en el
Silicon Valley, exactamente. Y había una revolución digital tremenda. Era la primera ola de Internet. Ahora está pasando algo parecido. Y está generando una explosión de euforia sobre las posibilidades del país. En esa época crecía el 4%, 2% que el resto de los países desarrollados. El desempleo estaba en 4%, el dólar estaba fuerte y el S&P se transaba 30 veces precio utilidad, principalmente marcado por lo que estaba ocurriendo con las tecnológicas y el Nasdaq. Ahora hay un escenario bastante parecido. El optimismo norteamericano contrastaba con las sombrías perspectivas en otros lados. Japón estaba metido en una estaflación. Alemania era calificado como el hombre enfermo de Europa, con un mercado laboral rígido y altos costos de producción. Y los países emergentes vivían su crisis, iniciada en 1997 con la caída del baht en Tailandia, que después se expandió a Indonesia, Hong Kong.
La crisis asiática.
Y llegó por vía Brasil, llegó a Chile. Brasil hizo lo mismo, subió las tasas de interés con el gobierno Cardoso, si tú recuerdas. Lo que generó bajo crecimiento. Y finalmente...
¿Tasas en Brasil como en 20 algo por ciento?
No me acuerdo, pero era una locura.
Me acuerdo que era como
24%
tengo. Exacto. En mi mente.
Era una locura. Finalmente Estados Unidos también tropezó porque se pinchó la burbuja en el Nasdaq exactamente en abril del año 2000 y después vino la caída de las Torres Gemelas
2001
que hizo que como que cambiara la foja del ánimo mundial. O sea, definitivamente, si uno hace memoria emocional respecto a lo que pasaba antes y después de las Torres Gemelas o de la caída del Nasdaq, era una cosa bien distinta. Sí. El mundo cambió. El paralelo siempre es imperfecto. Hoy día hay una cosa que es muy distinta, que es China, que es la segunda economía mundial, creciendo al 7-8%. 7%. Y el año 99 China era un jugador muy, muy marginal. Pero hay cosas que se repiten. Por ejemplo, aparte de esto, que Estados Unidos está relativamente bien, la diferencia de crecimiento entre Estados Unidos y el resto de los países desarrollados es notable. Lo que ocurre con Japón, lo que ocurre con Alemania también.
Con Europa en general.
Con Europa en general, que está muy complicada por baja inversión, desastrosa política energética. Están eliminando las plantas nucleares, si no recuerdo mal. La Marlene siempre sabe mucho sabe todo de Alemania. Sabe todo de Alemania, así que nos podría explicar los problemas.
Lo hacen estudiar en la noche.
Y es que ella es bien alemana. Y el gobierno está obsesionado con el ahorro fiscal y no hace reformas estructurales necesarias. Japón cometió el mismo error del 97, y es cuestión increíble. Subió prematuramente el IVA, lo mismo que le había pasado en el 97, lo mandó a la recesión. Y hay peligro en lo emergente. En esa época el problema era los tipos de cambio fijo. Eso es muy, muy relevante. Acá en Chile había controles de capital en el año 98-99.
Había encaje.
Había que los capitales golondrina, etcétera. Entonces había cierta rigidez en el mercado de tipo de cambio.
Y en Rusia anual. Total.
Curiosamente, eso lo estaba pensando ayer mientras escribía, esta es una reflexión mía, mientras escribía el artículo, o sea, mientras revisaba el artículo. Chile en los 80 tenía, la crisis del 82 fue causada por el tipo de cambio fijo. Y parecía una idea muy estúpida después de que había tenido tan malas consecuencias con la crisis del 83 que comentamos recién. Sin embargo, esa idea tan estúpida continuó siendo implementada en muchos países del mundo que mantuvieron el tipo de cambio fijo. El último de ellos en caer probablemente fue Argentina, que terminó cayendo en 2001. Porque cuando se producen ataques especulativos contra la moneda y tú no la dejas flotar,
es peor.
Luchas con tus reservas contra los especuladores que apuestan contra tu tipo de cambio y con tu tasa de interés, que es lo que estamos comentando, lo que está pasando en Rusia con un tipo de cambio flotante. Sí. Si no lo dejas flotar, terminas siempre perdiendo contra los inversionistas que apuestan a que se te van a acabar las reservas y finalmente va a soltar el tipo de cambio. Y esa idea tan mala, que en Chile había sido descartada en los 80 a fuerza de la recesión más grande que se recuerde de los años 30, siguió siendo implementada en muchos países del mundo y terminó cayendo por las mismas razones.
Yo creo que en Venezuela todavía hay tipo de cambio fijo, ¿no?
Ser.
Lo había hasta hace pocos años, ¿no?
Claro.
Sé si...
No, lo que pasa es que hay un tipo de cambio oficial y uno paralelo. Y en Argentina también.
Bueno, claro.
Pero al final esos tipos de cambio son mentirosos, porque el tipo de cambio cuando tú tienes tipo de cambio fijo de verdad es que el dólar paralelo y oficial se transan al mismo valor y tú defiendes por mecanismos de mercado. Claro, ese es un chiste.
Y lo mismo
en Argentina. Se nos acabó la música. Bueno, eran tipo de cambio fijo y había exceso de endeudamiento. Dice el doctor que es como la canción de Speedy González. No tiene nada que ver con Inglaterra.
No, a mí me suena como alemana esta canción.
No sé, hay muchas versiones. Si usted opina que tiene algo que ver con Inglaterra, mándenos un Twitter. @infoprivilegiada.cl. No, arroba infoprivilegiada, sencillamente. Habían tipo de cambio fijo y hoy día hay tipo de cambio flotantes y ese es el mecanismo de ajuste. Pero hay problema en Rusia, hay problema en Nigeria. El 75% de los ingresos fiscales y el 95% de las exportaciones en Nigeria son petróleo. Imagínate, están blancos de susto en Nigeria. En Ghana solicitó ayuda al FMI. El endeudamiento privado en Brasil también podría generar una default porque hay empresas endeudadas en dólares. Cuidado con la resaca, la sumatoria de todo esto hará que el 2015 sea turbulento. Si todo va mal, subirá el dólar. Es lo que yo suscribo.
Y si no, también.
Y la crisis emergente igualmente terminará afectando a Estados Unidos. Por el lado optimista, los mercados accionarios no están caros. El precio de utilidad del S&P está en 18 veces, cercano a su promedio histórico. Y esto es muy importante. La firma de tecnología tiene negocios más sólidos que los que solían ser. En esa época, yo te digo yo, tú decías, ahí tengo una empresa de internet con un PowerPoint y te levantáis 5 palos. Y es la pura verdad. Hoy día ya no. Y el sistema financiero internacional también es endeudado, haciendo una crisis como la Long Term Capital, por ejemplo, que fue el fondo de inversiones que que fue salvado finalmente, pero explotó por los aires el año 98, producto de la crisis de los bonos rusos, menos probable. Si hay problema, eso sí, hay menos espacio de maniobra. Esto es reinteresante, no lo había pensado. Las tasas estaban al 5%, las tasas de la Fed del año 98, sí. Entonces, había mucho espacio para bajar. Hoy día no hay espacio para bajar.
No, tan
habría que reimplantar los QE, pero los QE sirven para las tasas largas, es una cosa muy distinta. Y la escena política era menos compleja. El ciudadano promedio había disfrutado del boom. Entre el año 95 y el 2000, en términos reales, había subido 7,7% el poder de adquisitivo de los ciudadanos norteamericanos promedio. Desde el 2007 en adelante, en Estados Unidos no ha avanzado nada. En la Eurozona y en UK, cero.
Menos.
Ha caído. Generando descontento con los partidos tradicionales y dando espacio a los partidos de protesta. Está pasando una cosa muy importante en España, por ejemplo. Hay un partido que no me acuerdo cómo se llama, que es de protesta, que está muy, muy en boga. Y ese descontento podría transformarse en rabia. La economía puede verse parecida a los de finales de los 90, pero definitivamente la política está mucho peor. Así que afirmémonos, porque si este escenario se da, y este año hemos crecido 1,7, el quinto peor año, en 40 en Chile, el próximo sin duda va a ser peor, y ahí estaríamos definitivamente hablando de una recesión. Y tú tendrías mucho trabajo vendiendo dólares, me parece.
Sí, yo también compro dólares, ojo. Pero sí, la volatilidad sin duda es el mejor escenario para todos los que trabajamos en mesa de dinero, pero no es lo que uno busca. Ojalá tuviéramos estabilidad, certidumbre, crecimiento.
Hay que tomar buenas medidas de política interna.
El timing es clave también.
Porque después desarmar las malas medidas, sobre todo si tienen componentes, por ejemplo, poder sindical, y nos damos cuenta que nos equivocamos. Si en educación damos cosas gratis que después hay que traer de vuelta porque no eres capaz de pagarlo, es muy difícil de desarmar porque políticamente tiene costos tremendos.
Y no solamente políticamente, sino que tiene costos reales tremendos, económicos,
digamos. Exactamente. Bueno,
interesante el artículo.
¿Te gustó?
Me gustó, me dejó media preocupada, pero me gustó.
Se le voy a mandar una copia a tu marido. Porque se lo lea.
¿Por qué le haces bullying a mi marido? Yo lo encuentro súper feo. Dice que él no se puede defender, además.
Pero si estás tú para defenderlo, ¿qué más?
No, pero eso no es. Es música celta, me está diciendo mi marido precisamente por internet.
Probablemente está equivocado.
No.
Buenos días, señor Cerda. Tenemos aquí a Sebastián Cerda, economista jefe de Core Research, con el cual vamos a hablar justamente de la economía internacional, de la economía chilena. Muy buenos días, Sebastián.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián. Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias.
Bueno, Sebastián, me decía la Soledad que este año tuviste un reconocimiento tú y el elemento que ella destacó como diferenciador de tu visión fue un cierto pesimismo, que yo lo parafraseé a alguien que lo había leído por ahí, que un pesimista es un optimista con experiencia. Cuéntanos, ¿qué elementos viste tú en la economía china en 2014 antes de entrar en el escenario de las predicciones y ver qué nos depara el 2015?
Bueno, primero que nada decir que es un mérito del equipo, no solo mío. El equipo de Corp Research, que efectivamente desde hace algún tiempo...
¿Cuál fue el reconocimiento para darle justa premio al equipo?
El Consensus Economic, que es una publicación inglesa de larga tradición que computa encuestas a analistas privados en todas partes del mundo, nos entregó el premio a los más acertados en relación a las proyecciones para el año 2013.
Ok.
Y efectivamente, parte de ese mérito fue...
¿2014 o 2013?
2013, porque 2014 todavía no termina. Y por lo tanto, lo que nos tuvo mucho que ver con un mayor pesimismo de la economía para ese año, porque desde hace un tiempo nos empezamos a dar cuenta que no existen grandes experiencias en el mundo de crecimientos persistentemente altos, como los que tuvimos en el periodo 2010 a 2012, sin efectos importantes de productividad. Y lo que veíamos que en Chile es que ese tipo de ganancias de productividad no estaban ocurriendo, y lo que estaba pasando es que mucho del crecimiento de ese trienio, que fue muy muy bueno, tuvo que ver con un aporte inusualmente alto de todo lo asociado a la minería, y que estaba pronto a acabarse. Y esa fue un poco nuestra tesis, de que no se estaba haciendo nada muy distinto a la minería, y que cuando aquello acabara nos íbamos a encontrar con una realidad bastante distinta a la de aquellos años. Y por eso partimos con un pesimismo o una proyección más abajo de la anticipada para ese año, y bueno, es parte de lo que hemos visto tanto el 2013 y este 2014.
¿Y este 2014, cuál era la expectativa de este mismo equipo? ¿Qué pensaban que iba a ocurrir en términos de crecimiento, te lo pregunto directamente?
Bueno,
En enero del año pasado,
obviamente pensábamos que iba a ser un crecimiento bastante mayor al que efectivamente iba a terminar siendo. Estamos hablando de algo más bien cercano al 3.5 más que al 1.7 que vamos a terminar. Y es algo muy parecido a lo que ocurrió al resto del mercado. Bueno, hubo cosas entre medio que ocurrieron que no tampoco eran difíciles de proyectarlas y tenían que ver más con esta sensación de que en el largo plazo no éramos capaces de crecer a este ritmo. Tuvieron más que ver con shocks especiales que hubo sobre la economía chilena. Uno fue de origen externo, que te digo, es el fin del boom de los metales, pero también mucho de lo local. O sea, la caída del primer semestre mucho se explica por el shock de expectativas que generó la reforma tributaria. Eso es una realidad que estuvo presente y que no sabíamos. Había una sensación de que venía esta discusión tributaria, pero la forma en que decantó fue bastante más grave de la que originalmente se anticipaba.
Perdona, adelante. Para el 2015, entiendo que tú y tu equipo nuevamente están dentro de las visiones más pesimistas en cuanto a crecimiento. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Un 2-3?
Un 2-3, así es.
¿Y eso basado en qué, básicamente?
Nuevamente el próximo año debiera venir con algunos elementos ausentes que permitan una recuperación más vigorosa. De nuevo, yo creo que en esta parte la mayoría de las cosas tienen que ver con lo externo. El gran shock interno asociado a la reforma tributaria, yo creo que ya se produjo o está en proceso de hacerse por completo, que tenía que ver parte de esto. Al final, cuando tú subes de esta magnitud el impuesto de primera categoría a las compañías, obviamente la rentabilidad esperada después de impuestos de cualquier proyecto de inversión cayó sustantivamente. Y hay un ajuste que tiene que hacer la economía para volver ese nuevo equilibrio con un capital que en el margen es más caro. Uh-huh. Y eso, a mi juicio, está cerca de concluir. Ya no, demasiados efectos de eso no debería ocurrir. Y una vez producido ese ajuste, lo natural es esperar alguna recuperación. Y parte de eso es lo que se está viendo para el próximo año. Sin embargo, hay algunos elementos que a mi juicio van a compensar una recuperación más importante y tienen que ver de nuevo con el escenario externo. El dólar se está apreciando fuertemente en el mundo. Hasta ahora hemos tenido suerte porque esa apreciación del dólar estaba acompañada con una caída más fuerte del petróleo que del cobre, pero a mí no me es tan claro que eso sea un fenómeno persistente, que se haga un gap tan fuerte entre cobre y petróleo. Salvo por temas muy especiales de oferta, yo también creo que el próximo año lo que podríamos ver es, asociado a caídas adicionales de los commodities, términos de intercambios para Chile más bajos. Y eso nunca han sido condiciones favorables para economías emergentes como la nuestra. Eso significa, por ejemplo, que nuevamente todos los proyectos de inversión, o en algunos casos especiales, por ejemplo, toda la importación de maquinaria es de origen externo en Chile. Si, por ejemplo, suponte que traes un montón de maquinaria de origen externo para desarrollar productos de exportación, y esos productos de exportación, sus precios están cayendo, pero además están cayendo mucho más fuerte que los precios de las importaciones que requieren
en pesos,
lo que vas a tener es que la rentabilidad de la inversión hacia adelante, tampoco por un factor externo, va a ser demasiado atractiva hacia adelante. Entonces yo no veo una recuperación muy vigorosa de la inversión para el próximo año, pero más asociado al tema externo. Si además en esta discusión tenemos alguna complicación local, porque por ejemplo nuevamente tenemos una mala reforma laboral, bueno, los riesgos son hacia allá, y que más bien terminemos decepcionando con un crecimiento muy muy importante el próximo año.
¿Y qué probabilidades tú ves de un problema mayor? Porque yo creo que la palabra crisis ya se le pega muy bien a lo que está pasando en Rusia, pero que comience un problema de contagio, no solamente a nivel de la depreciación de las monedas, sino que también un problema de un default, un problema de cesación de pago en Rusia, y un contagio al resto de los países emergentes. ¿Le ves tú una probabilidad que eso ocurra? El otro día algo conversamos por teléfono.
Bueno, ese es un riesgo importante para el mundo, aunque es más relevante para otras regiones emergentes que para la nuestra. Nosotros como economía estamos muy vinculados, al menos en términos de flujos financieros, a la zona dólar. Más bien Rusia está asociado, yo diría que más bien a la zona euro en términos de flujos financieros. A los que nos complica más es a los países emergentes de Europa, pero también algo a Europa occidental. El tema más importante es lo que tú decías. Si es que esto genera un contagio hacia el resto de las economías emergentes, ahí podemos tener algún problema. Si, por ejemplo, los inversionistas, poniendo el ojo a Rusia, se decepcionan, esto termina con algún tipo de default selectivo en Rusia, Y eventualmente los inversionistas globales empiezan a mirar a poner los ojos en otras economías emergentes del orbe. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la región tenemos algunas importantes con problemas estructurales reales.
Venezuela.
Venezuela, Argentina, pero esos no son tan relevantes en el mercado financiero internacional. Pero, por ejemplo, Brasil. Brasil es muy importante y Brasil tiene serios problemas hoy día de crecimiento. No es que estemos cerca de algún problema inminente en Brasil, pero la situación ahí es un poco sensible a lo que está ocurriendo en el mundo. Y eso ya efectivamente nos puede empezar a afectar a nosotros.
Oye, Sebastián, ¿qué pasa con el largo plazo? Porque si bien hay situaciones puntuales hoy día que están afectando el crecimiento en Chile, mucho se está diciendo, y de hecho viene el titular del Pulso, creo, ¿qué pasa con la capacidad de Chile de crecer en el largo plazo? ¿Ha cambiado eso?
Bueno, las encuestas efectivamente demuestran eso, y las cifras oficiales. Tanto el Banco Central como Hacienda este año corrigieron fuertemente el crecimiento potencial. Pero si tú lo sigues, por ejemplo, hay encuestas que muestran que la tasa de crecimiento potencial de Chile con respecto a una década atrás ha caído al menos un punto, un poco más. Esa, a mi juicio, es el gran desafío, el gran problema de Chile en largo plazo. Si al final, como economía global expuesta a los grandes shocks financieros internacionales, siempre vamos a tener ciclos económicos de alzas y caídas con respecto a cierta tendencia. Parte de lo que estamos viendo hoy día es un shock negativo a nivel externo que tiene que ver con este mundo más complejo para los emergentes. Sin embargo, más allá de eso, lo complicado es que en el largo plazo nos quedemos estancados creciendo un ritmo de crecimiento por debajo del 4. Eso, con respecto a nuestra propia historia, significa que el ritmo de crecimiento o que estuvimos acostumbrados en el pasado no lo vamos a lograr, y eso desencadena un montón de cosas, como por ejemplo que el fisco no va a ser capaz de recaudar lo que piensa que va a ser capaz de recaudar, de que, por ejemplo, los distintos indicadores sociales, en mi opinión, por ejemplo, incluso los indicadores de pobreza, no van a poder mejorar como podrían mejorar, y eso tiene una serie de implicancias importantes para lo local, y a eso, a mi juicio, es el desafío más importante en Chile en lo próximo.
¿Y cuál es la estrategia para lograr eso? Porque yo estaba, mientras tú hablabas, pensando que, claro, este boom fue un boom de commodity, los últimos 10 años, por poner un periodo, que son cosas que no dependen de ti. Tú no puedes más que agradecer y tratar de sacar la mayor cantidad de cobre posible. Sin embargo, durante los años 90 hubo un boom de demanda interna. Un boom de demanda interna que fue causada por reformas estructurales que funcionaron y por un optimismo que había en general respecto al curso de la economía. Y el cobre andaba por los suelos en esa época, puede haber andado en el orden de un dólar, podemos ponerlo en esos términos, incluso más bajo. ¿Cuál sería la recomendación de una estrategia de desarrollo futuro? Quizá una pregunta bien ambiciosa, pero ¿cuáles son los drivers o los botones que habría que apretar, en el entendido que el cobre no depende de nosotros los precios que tenga, sino más bien tomamos precio, como se diría en el primer curso de economía en la universidad?
Sí, es un muy importante punto. O sea, si es que, por ejemplo, acá China volviera a crecer a las tasas que crecía hace algunos años atrás, o por ejemplo apareciera un India vigoroso creciendo a tasas de dos dígitos y demandando muchos commodities en el mundo, y hubiera un gran boom de precios de commodities de vuelta, o metales, y el precio del cobre volviera a los $4 y llegara a los $5, aquí los temas de crecimiento a largo plazo a nadie le importarían demasiado, estaríamos de nuevo creciendo en un boom, pero eso al parecer no va a ocurrir. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es proseguir en reformas que permitan activar el desempeño de los privados. Acá no hay demasiadas fórmulas distintas a eso. Hay que darle espacio a los privados para que innoven, para que generen ganancias de productividad, sea por la vía directa a la innovación con nuevos productos o por la vía reducción de costos en ciertos procesos. Pero para eso hay que abrir el camino a que los privados sean capaces de operar en condiciones provechosas,
amistosas, estables.
Exactamente. Y yo creo que eso más allá de ciertas palabras, de buenas intenciones, no está ocurriendo.
Sino más bien todo lo contrario.
En términos de inflación, hoy día me parece ver en alguno de los diarios financieros, no me acuerdo cuál, a un economista, creo que fue Fontaine, poniendo en duda que esta caída de la inflación que viene comentando el ministro Arena hace ya varias semanas, se vaya a dar de manera tan evidente, que él no la veía como una cosa tan clara. ¿Qué es lo que están esperando ustedes? Estamos terminando el año con inflación sobre el 5%, ¿no?
Hasta ahora sí acumulaba, probablemente con la inflación de diciembre va a ser levemente por debajo del 5, pero sí, por ahí.
Por ahí.
Bueno, depende un poco. A ver, toda esta expectativa de caída brusca de inflación tiene que ver con la caída de los commodities, particularmente los combustibles en Chile, y con algunas otras cosas, más allá de la aceleración económica. Por cierto, hay un riesgo importante de que el alza del tipo de cambio tenga un efecto inflacionario más permanente. Yo creo que es una preocupación bien relevante. Creo que hoy día no es lo consensual, pero incluso el Banco Central ha dado cuenta de aquello. No, a ver, el tipo de cambio tiene un efecto sobre los precios y el alza ha sido muy agresiva. Entonces, esa diría que es la variable a monitorear. Aún así, yo creo que todavía estos niveles, dado lo que están cayendo otros precios en la economía, dado la debilidad de ciertos sectores, yo todavía no veo una preocupación inflacionaria importante para el próximo año. Pero lo del tipo de cambio efectivamente es una situación que hay que monitorear con atención.
Otra cosa que yo monitorearía con atención, fíjate que tengo un matiz ahí con respecto a lo que tú dijiste. La reforma tributaria, si bien se firmó y todos sacaron la foto y qué sé yo... La implementación va a ocurrir a contar del próximo año y van a haber industrias en que va a haber mucho dinamismo, por ejemplo el tema inmobiliario, que todas las promesas que se hagan en el próximo año no llevan IVA y el año 2016 pasa otro tanto, pero hay mucha preocupación que es como la sensación de cuando uno tenía un examen muy grande y faltaban 3 meses, entonces nadie se preocupaba mucho, pero de repente faltan 3 semanas y hay algunos preocupados, ya cuando queda una semana están histéricos. Porque tiene tal complejidad, tal nivel de variables que tomar, tantas decisiones, intereses contrapuestos entre los accionistas mayoritarios y los minoritarios, y además complicaciones prácticas de que los contadores no tienen idea qué hacer. 133 de que esa cuestión
33 circulares creo que ha sacado,
creo que tiene que sacar 130 circulares, entonces ya diciendo que tiene una meta, sale el ministro Arenas, probablemente no van a estar bien hechas porque son demasiadas. Yo veo esa cuestión como un fantasma que está creciendo y proyectando una sombra que va a ser cada vez más grande para el próximo año.
Eso, por cierto, es un peligro. Yo te decía, cuando pienso, tengo la impresión de que esto podría estar buena parte absorbido, dado cuando veo la magnitud de la caída de la inversión, en particular de estos componentes, es difícil explicarla por una razón distinta a esa. Entonces, eventualmente, uno podría decir, hay efectos adicionales cuando la gente se dé cuenta de la complejidad de esto. Si es que esto supone que, por ejemplo, ciertas industrias se den cuenta que a estas condiciones la inversión marginal todavía no sigue siendo lo rentable que debiera ser, puede tener algún otro efecto. Esperemos que no, porque eso sería una situación todavía mucho más compleja. No,
acuérdate, porque yo he conversado en la calle, en directorio, con gente, con abogados, con gente que está dedicado al tema tributario, y dicen que nadie entiende, porque no. Todos tienen una versión distinta, y como te digo, hay muchos intereses contrapuestos aquí que van a hacer que la cosa se complique cada vez más. Bueno, no es nuestro día más optimista, a pesar del espíritu navideño, pero le damos muchas gracias a Sebastián, felicitaciones por el premio también, y esperemos que nuestros pronósticos tan sombríos no se cumplan y estemos comentando mejores cifras para el próximo año.
Así es, muchas gracias.
Muchas gracias Sebastián. Bueno, les cuento que Santander, a propósito de Navidades y demás, muchas gracias, Sebastián. Aprovechen las 3 cuotas sin interés de Santander en todos los comercios asociados y hagan buenos regalos. Aprovechen el financiamiento barato, tasa cero, inflación cayendo además. Ah, no, inflación cayendo no te ayuda.
No.
Hubiese sido mejor con un poquito más de inflación, pero igual es extraordinariamente bueno. Y el Marqués de Casa Concha, con su cepa desarrollada por su enólogo Marcelo Papa, que se llama País Sanzó.
Probé el Marqués de Casa Concha el sábado.
¿Ya?
Oye, bien rico.
Bien rico, ¿eh? Bien. ¿Pero rico? ¿No lo había probado nunca?
No.
Ah, no.
No lo había probado nunca.
No era una verdadera integrante de información privilegiada. Esto es como no, tu bautizo.
No lo había probado. Y bien.
Como San Juan Bautista te llevó una botella para entrar definitivamente al.
Me la regalaron, de hecho, un cliente.
¿Sí?
Cariñoso me regaló.
¿Te das cuenta de la calidad de Marqués de Casa Concha, que es como un regalo para la Sole?
Sí, un regalo de Navidad, imagínate.
Extraordinario.
Sí, muy buen cliente.
Bueno, clienta. Además prueben esta. Lo hiciste ganar plata, me imagino.
No es mi negocio, yo atiendo clientes, no.
Bueno, entonces
en sus necesidades.
No, está bien.
Comprar dólares, yo le vendo los dólares.
Sí, pero
¿no?
le diste clientes, una buena asesoría y le dijiste.
Trata de atenderla en calidad.
Compre dólar barato a 520, que vale 550. Y Universidad Finisterra, te invitamos a conocer el área de ingeniería, donde formamos los ingenieros capaces de desarrollar la ciencia y tecnología para resolver los problemas de la sociedad y de la industria. Trae tu mundo a la Finis, admisión 2015. Infórmate en Finisterrae, así es la página web.cl, Universidad Finisterra ser mejor, institución acreditada. Y el Distrito Lujo puede hacer un regalo realmente extraordinario. Vaya para allá, donde están las mejores marcas del mundo. Es lo mismo que ir al mall de Bal Harbour en Miami. Estoy dando un paralelo muy bueno. O sea, las mejores marcas, y tú te sientes que realmente, a pesar de todas estas sombrías proyecciones, Chile ha avanzado mucho, y las mejores marcas del mundo, con las mejores tiendas además. Porque las tiendas que hicieron ahí son de última generación, incluso para esas marcas.
Ah, wow.
Sí, así es. O sea, la mejor tienda de Louis Vuitton del mundo, de última generación, está aquí, en el Parque Arauco. Y estaciones en el estacionamiento VIP. Y Pentamarkets es una verdadera bolsa global, donde se puede invertir en las empresas más importantes del mundo: Alibaba, Apple, Google, Yahoo, Netflix. Si usted quiere ser algo en petróleo, porque cree que está muy bajo, cree que va a seguir bajando. Si quiere apostar a favor o en contra del rublo ruso.
¿El rublo también?
También
se puede
está.
Wow.
Vaya a pentamarkets.com, la página web, y lo llamarán.
¿Qué haría? ¿Compraría el rublo o vendería el rublo?
Yo. Stay away from that. Ah, ya. Como dicen los americanos.
¿Soldado que arranca?
Sí, todavía no. Está muy jodido eso. ¿Ah? Es difícil sacar conclusiones. En Rotary Kraus, los regalos son siempre bienvenidos. Más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que cumple 100 años junto a los chilenos, que auspició, entre paréntesis, la sección del Economist, que siempre se nos olvida. Vaya y busque un pack centenario con marcos completamente regalo, tal como lo escuchaste. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Vamos y volvemos en un rato más para el pantallazo con Fernando Montalva, FX Trader, también de Corp Banca. Tenemos full equipo Corp Banca hoy día. Me parece fantástico. No podemos tirar la talla que teníamos en off, ¿no es cierto? Estamos de vuelta aquí. Vamos a hablar con Fernando Montalva, FX Trader de Corp Banca, para ver cómo están los mercados. Muy buenos días, Fernando, perdón.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola,
Fernando. Sebastián, sí, todo acá. Oye, Fernando, cuéntanos, ¿todo verde parece en Europa?
Todo verde en Europa. Lo único, sí, como se llaman las monedas norteamericanas, no están quizás tan apreciadas como se esperaría dado el mundo. Ahora sí, el dólar está partiendo más o menos los mismos niveles, como se llama, del viernes. Está en este minuto 10.5 al 11.90, o sea, 10.5 al 10.90, probó por abajo hasta 9.70.
Y o sea, estamos hablando de 609, para efecto de la gente que va en el auto.
609.75, 609.80 está en minuto el mínimo.
Pero hay una tendencia a la baja,
sí, exactamente,
¿no?, en el aire.
Exactamente. A mí, por lo menos, técnicamente me da que la tendencia que traía alcista se quebró cuando bajó de 6.3 el viernes. Y yo estoy quizás esperando que haya probar 601, 600, ¿cómo se llama?, 2, no sé, las próximas semanas. Pero necesita llevarse primero esta zona que hay acá entre 609 y 610.
Ya. Oye, Fernando, ¿qué pasa con el petróleo? Que desde aquí lo hemos visto con mucha volatilidad, subiendo fuerte en algún momento, y ahora lo veo cayendo
fuerte también.
Exactamente, yo creo que lo único que está pasando ahí, o sea, bueno, aparte del ruido y todos los temas que tenemos, son el típico comentario como de gato muerto, esos rebotes de gato muerto que se pega, y la verdad que cada salto que se mete son niveles de salir, vuelven a sacar, ¿cómo se llama?, vuelven a cerrar posiciones y le siguen pegando.
¿A cuánto el petróleo?
En este minuto está cayendo un 0.61, perdón, un 0.12, y está en 89.48, y estuvo positivo hasta hace muy poco tiempo atrás.
No, 89 no, ¿qué estamos hablando? ¿El petróleo?
Perdón, espérame, que estoy mirando aquí cualquier cuestión.
No, sí, ya estáis viendo la pantalla hace tres meses.
Sí, 0.60 abajo, no, que me mezclé con el cobre y el DX. Pero sí, 0.60 abajo y está en 57.15 en este minuto.
¿Y qué pasa con el cobre, probablemente tal?
El cobre, la verdad, que anda lento hace más o menos tres días, que fue cuando fue a probar por abajo 2.85, que le pegaron muy fuerte, rebotó fuerte de vuelta, como se llama, hasta como un 2.93, y ahí quedó estabilizado como en 2.90, y llega por abajo hasta 2.88, sube por arriba hasta 2.91 y anda bien, bien estabilizado.
Esa es la banda.
A mí me da técnicamente para abajo. Yo creo que esta opción debería ir a probar de nuevo el 2.80 y quizás ir a probar un poco más abajo, o bastante más abajo, que el 2.50 o 2.60. Pero algo está pasando, no sé si sea por el tema de fin de año, que dejó de moverse fuerte los últimos, como te digo, la semana, últimos cuatro días.
Oye, y el euro está llegando finalmente, a pesar de que hoy día está subiendo, a los 1.20, ¿ah? Despacito, despacito, se va acercando a poco, pero va a llegar a los 1.20 al parecer, ¿eh?
Exactamente, y por lo mismo tengo puesto ahí la pantalla del DXY, que fue cuando me confundí viendo cómo se llama el petróleo. porque si tú te fijas, o sea, el DXY es como la canasta contra todas las monedas. Y han dado firme al alza. La verdad que yo harto he leído por ahí que te dicen que hay quizás un nuevo orden mundial para lo que es el dólar, y hay que estar con harto ojo, creo yo, que todas las monedas, ¿cómo se llama? Todas las monedas, por lo menos las G10 contra el dólar deberían seguir, ¿cómo se llama? Depreciándose fuerte.
Oye, y en Europa las bolsas están al alza del orden de 1%, una cosa así, ¿no?
En promedio están como un 0,80 arriba, sí.
Ya, y acá, partimos ya.
Acá partimos.
Lento, me voy a decir.
Sí, para variar, lento. Está en este minuto, a ver, mira, déjame ver qué es lo que más importante. Bueno, el IPSA está en cero. Y lo que sí tengo, papeles subiendo fuerte. Por ejemplo, tengo CAP subiendo casi un 3%, un 2,70. Tengo CMPC, que la verdad que es un papel que ha subido bastante desde la última semana, que también está un 2,27 arriba. ¿Qué más? Schwager, que está marcando un 11% arriba, que la verdad que es un papel que yo no, la verdad que ni miro, pero está marcando ahí, está el como la principal alza.
Vapor y LAN están entre las mayores alzas.
Vapores también,
consumo petrolero.
Vale. Exactamente, LAN está con 1,30 y Vapores anda con 1,60 arriba. También tienes, ¿cómo se llama? El grupo Security, Paz, todos sobre el 1%. Y por el otro lado está Enersys, que está casi un 1% abajo, Antarchir un 0,60 y Ripley salta ya un 0,30 abajo. Y el IPSA todavía en cero.
Ya, perfecto. Ok, Fernando, muchas gracias.
Muy bien.
Vamos a ver qué pasa.
Buenas semanas.
Gracias.
Gracias. Y si a usted le falta el último regalo de Pascua, aquí hay personas que le faltan, según supe.
Chucky pantalones, no ha comprado el mío todavía.
Chucky no ha comprado.
No.
Pantalones chinos, es el nombre de los pantalones khaki preferido en esta época por su comodidad, frescura y estilo. Brooks Brothers lanza una nueva gama de distintos y variados colores para alcanzar su estilo propio esta temporada. Vayan a verlo porque son realmente extraordinarios y además son muy cómodos, que es lo que yo más destaco. Bueno, muchachos, nos despedimos. Ya vienen las noticias. Después Valentina González va a hacer las noticias, dejarlo bien informado. Y después viene Bárbara Espejo con Suena Bien. Y hoy día lunes a 1:30 nos volvemos a encontrar. No tengo idea quién, pero alguien vendrá. Y los acompañará en la edición PM de Información Privilegiada. Muchas gracias, pues, y tengan una buena semana corta. Ya el miércoles esto se empieza a
terminar.
A terminar. Pero el viernes hay actividad.
Por supuesto.
No lo olvides.
Por supuesto. Aquí vamos a estar a pie cañón.
Vamos a tener, sí, para el viernes una gran entrevista que vamos a probablemente repetir, porque no va a haber mucha gente, con Eduardo Ainat, que tiene mucho que decir con respecto al curso de la economía. Además, porque curiosamente era el ministro de Hacienda.
¿El año 98?
El año 98.
No te puedo creer.
Así es.
Mira, todo calza.
Todo calza. Muchas gracias.
Muy buenos días.